Aquí os traemos otra dosis en abierto de Once More With Feeling, el especial veraniego de A Quemar Ropa, que nos está permitiendo a los dos responsables del podcast, Tonio L. Larcón y Roberto Morato, darle un poco de ritmillo a vuestro verano y calmar vuestros sudores. Si os gusta lo que escucháis y queréis disfrutar del resto de entregas de Once More With Feeling, además de recuperar todo el catálogo acumulado de programas de A Quemar Ropa, podéis consultar nuestros niveles de suscripción de nuestra página de Patreon, www.patreon.com/aquemarropapodcast. Luego lo recordamos, aunque el máximo lo representan nuestros coproductores y Grupo Salvaje: Alejandro Garrido, Guillermo Martín, Juan Avilés, Pedro Cantero, Álvaro Valdés, Eugenio José Román, Óscar Pérez Alba, Roberto Ujidos de Sebastián y Samuel Valderas. Cualquier ayuda que nos brindéis será bien recibida. Somos un podcast independiente que necesita apoyo para seguir sobreviviendo y así llevaros a casa el mejor cine de todos los tiempos. Y en este caso, poneos una buena cadena de oro al cuello, dejad al aire vuestro pelo en pecho y subid a nuestra particular máquina del tiempo hacia finales de los 70, cuando un actor proveniente de la televisión, John Travolta, le dio una sorpresa a todo el mundo al conseguir un enorme éxito de taquilla con la ayuda de los Bee Gees. Hoy hablamos, claro, de Fiebre del Sábado Noche.
¿Sabes cuántas veces en mi vida me han dicho que valgo? Dos. Dos veces. Dos cochinas veces. Imbécil. Pues que saldré a bailar contigo, pero que no eres la chica de mis sueños, ¿entiendes?
¿Lo haces igual de bien en la cama como bailando en la pista?
Si te acuestas con alguna de esas chicas, ya creen que debes bailar con ellas. Tiene la pareja adecuada, pero ella sabe bailar, de verdad.
Bien, escucha. Me gustó tu idea. Podríamos bailar juntos, pero eso sería todo. Solo bailar y nada más. No trates de conquistarme.
¿Por qué no?
Siempre son unos años. Y me voy haciendo mayor. A veces tengo la sensación de que me hago mayor. ¿Crees que eso significa que de pronto ya no sentiré esa misma emoción por nada en la vida? ¿Es algo así?
Para hablar de una estrella como Travolta, pues teníamos que traer a otra estrella, en este caso José Viruete, compañero de imágenes de actualidad, auténtica eminencia en cuanto a cultura pop, y de cuyo trabajo también podéis disfrutar en su web, viruete.com, en Campamento Krypton, Efecto Doppler, Cinemanía, sus vídeos de YouTube. Viru, como siempre, un placer sacarte a la pista de baile.
Oye, encantado de estar aquí una vez más y además soy con una película que yo creo que a nivel de cultura pop pocas han tenido el impacto que tuvo esta, así que lo vamos a pasar muy bien comentándola.
Bueno, Roberto, la verdad es que la película no solo sirvió para upar a la fama a Travolta, sino que también colocó en un muy buen lugar en la industria a su director, John Badham.
Pues sí, hola, ¿qué tal, Tonio? Hola, ¿qué tal, Viru? Hola, ¿qué tal a nuestros queridos oyentes?
Pues sí, yo creo que John Badalara quizá está un poquitín desaparecido y quizá oyentes más jóvenes no les suele, pero es verdad que durante los 70, sobre todo los 80, incluso un poquitín durante los 90, fue un nombre bastante destacado de la industria y esta fue precisamente la película que le situó en el primer escalafón de Hollywood.
Sí, porque realmente creo que había rodado una película de gran estudio, no, ya no de gran estudio, sino una película en general, ¿no? Antes, de Bingo Long Traveling Solo Star and Motor Kings, justo el año anterior.
Exactamente, que es casi una Black Exploitation.
Sí, y él venía de la tele, en realidad. O sea, curiosamente, John Badham tiene una carrera relativamente paralela. Me río porque, hombre, no hay mucha comparación con la de Steven Spielberg. Porque
sí, los dos criados en la serie de la Universal.
Sí, los dos empiezan en la Universal y así un poco haciendo cosillas y tal. Lo que pasa es que, claro, Spielberg pega un petardazo hacia arriba increíble y en el caso de Badham, pues hombre, se lo tiene que currar más. Pero vamos, es que después de esto, John Badham hace Drácula. Cosa que, bueno, hay un salto ahí a nivel de carrera bastante bestia. Y bueno, claro. Y tiene películas de mucho éxito. Tiene El Trono Azul, Juegos de Guerra, Cortocircuito. O sea, tiene un montón de películas en aquella época muy, muy de éxito. O sea que realmente, sobre todo en los 80, se convierte en uno de los grandes nombres del cine comercial.
Quizá lo que decía, quizá exactamente el tema también de que en los últimos años y sobre todo en la década de los 90 empezó a hacer un tipo de películas más derivativas y quizá por eso su nombre ahora mismo no está en boga de otros directores que tuvieron un poquitín más de relevancia durante los décadas 80, pero no podemos obviar exactamente el papel importante de John Badham.
Sí, quizá lo que se puede decir de él es que no es un director que tenga quizá tanta personalidad como otros, ¿no?, de su generación. O sea, es un tío que es muy eficaz y que lo que hace lo hace bien, pero tampoco tiene una personalidad tremenda, ¿no? ni a nivel visual, ni creo que a través de las películas. O sea, las saca con eficacia. Yo creo que, claro, en este caso hay que decir que es un... A ver, John Badham hereda, al fin y al cabo, hereda este proyecto. No es un proyecto que coja él y que lo desarrolle, sino que prácticamente viene a coger una patata caliente, porque era un proyecto que ya estaba desarrollado y que él lo coge un poco de rebote. Quien lo había estado desarrollando era el director de Rocky, era John Avildsen. Lo que pasa es que John Avildsen y el productor no acababan de sintonizar, o sobre todo Avildsen no acababa de ver claro el proyecto, porque él llegó a plantear, ya un poco antes de que, no sé si irse o de que lo largaran, transformar a Tony Manero en pintor de brocha gorda, en vez de cantante. Quitar toda la parte de la discoteca porque es que no la entendía, no acababa de conectar.
Qué bueno, esto es maravilloso, lo que precisamente lo que iba a diferenciar a esta película, le iba a dar la personalidad sobre tantísimas pues films parecidos, ¿no? Porque al final es lo que menos le interesaba a él. Entonces, ¿qué iba a quedar? Porque tampoco se puede decir que sea una película de la nada a la cima, porque no va a ningún lado. Es un retrato donde precisamente lo interesante es cómo hay una subcultura creciente en la que se refugia muchísima juventud sin esperanza, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que si hay que decirle algo a Badham es que lo entiende muy bien, ¿no? O sea, siendo un proyecto que los había desarrollado otro y que es que incluso el entrenador físico que le pusieron a John Travolta era el entrenador físico de Rocky. O sea, es que hay muchas cosas que son heredadas del proyecto de Avildsen.
Es que además yo creo que la Rocky tiene una gran sombra alrededor de Fiebre del Sábado Noche, no solo ya exactamente porque sea un proyecto heredado de Avildsen, sino por el tema exactamente de que los dos están reflejando realidades sociales muy parecidas.
Sí, hay que decirlo, ¿eh? O sea, así como, claro, Rocky tiene ese punto de no sé si...
De la épica del perdedor.
Sí, sí, iba a decir, de cierto triunfo, entre comillas, ¿no?, que tiene el final, aunque no gane Rocky al final de... Ve spoiler que he soltado si alguien no ha visto la película, pero bueno, es que ya es así conocido, ¿no?
Hombre, ya hay un momento en el que hay que... Ya, sí, claro, hay, ya no es spoiler, ya es espabila, ¿no?
Sí, es que si dices, no sé, si considero spoiler ahora cosas del nacimiento de una nación, ya creo que ya hasta cierto punto ya hay que asumir que la gente sabe lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, esta película es verdad que no tiene ni eso. Es que, como decía Viru, es que aquí no hay victoria de ningún tipo. O sea, no hay camino de redención. Bueno, de redención un poco. Pero vamos, realmente de subida al éxito ninguno. Porque aquí realmente, al fin y al cabo, Tony Manero no consigue nada. O sea, ya de la admiración, sí, dentro de su barrio, vamos.
Exactamente, incluso el supuesto concurso para que se entera no tiene ninguna trascendencia más allá de un puñado de billetes, ¿no? Entonces, solo donde sí es verdad que tiene mucho en común es en esa, además en esta descripción de la juventud italoamericana, ¿no? Tanto Rocky como Tony pertenecen a esta comunidad. Tenemos también el rollo de la religión, pero de nuevo que viene muy, muy involucrado en lo que son las costumbres que tenían los inmigrantes italoamericanos, ¿no? Y por supuesto, pues la vida en estos barrios chungos de diferentes ciudades, pero que se parecen perfectamente. Vamos, podrían ser historias que están pasando simultáneamente la una a la otra, si no fuera porque está ese póster de Rocky en el Vittorio Emanuele que nos indica que es un personaje de ficción, claro.
Sí, sí. Es que fíjate que una de las cosas que yo creo que es más curiosa es de Feder Sábado Noche, ya no solo de lo del que sea un proyecto heredado y tal, sino que de hecho es un proyecto que sale un poco por rellenar, porque el productor de la película, Robert Stigwood, había firmado un contrato de 3 películas con John Travolta, porque John Travolta se había hecho muy, muy, muy famoso con una sitcom de la época, que era Welcome Back, Cotter, que hacía también de italoamericano.
Claro.
Stigwood ve en él una futura estrella y decide pues contratarlo para hacer 3 pelis, ¿no? Y realmente lo que quería hacer Stigwood era hacer Gris, que era lo que tenían en La Retaguardia, y no la podían hacer en aquel momento porque estaban esperando a ver si acababa la gira, si no me equivoco, estadounidense que estaba haciendo Gris, porque todavía uh-huh. estaba generando mucho dinero y no querían cortar esa generación de pasta. Y entonces dijo Stigwood, pues vamos a hacer una película mientras tanto, algo para rellenar, ¿no? Para tener aquí ocupado a John Travolta. Y es cuando se encontraron con el artículo que utilizaron de base para hacer esta película, que era un artículo de la revista New York de un periodista británico, Nick Cohn, que se llama Tribal Rites of the New Saturday Night, o sea, ritos tribales del nuevo sábado por la noche. Que curiosamente no hace mucho, hace unos cuantos años, que se descubrió que Nikon se lo había inventado totalmente, que no era verdad.
Qué morro, qué triste, qué decepcionante, ¿no?
Es muy decepcionante, y realmente, si te pones a mirarlo. O sea,
y a la vez cómo transformó este invent, ¿no? Que luego se transformó en una película que sí que influye y sí que marca esos ritos del sábado de noche, tanto a montones de americanos como en el mundo entero, ¿no? Porque yo creo que sin la aparición de esta peli, esas cosas se hubieran quedado como una escena un poquito más local, ¿no?
De hecho, es la película lo que lo lleva a ser mainstream, en la escena disco.
Claro. Exactamente.
O sea, que podríamos decir que la película es, a su vez, obviamente causa, porque al final la gente, gracias a la película, se empieza a ambientar y también acaba siendo consecuencia de la propia desaparición de la música disco.
Es causa y efecto, efectivamente, porque con el artículo este, en el que, bueno, yo no sé si habéis tenido ocasión de leerlo, pero bueno, lo que parece ser es que el periodista no llegó a entrar en las discotecas, ¿no? Pero él vio un poquillo el ambiente y se imaginó, yo creo que con bastante acierto, que al atraer a un tipo de juventud de clase obrera, sin muchas salidas, ¿no? Pues tendría unas vicisitudes parecidas, pero cambiando las circunstancias. En este caso, el lugar, ¿no? Ese lugar de cultos. Comentaba que se había basado en gente que había conocido en Inglaterra, en chavales, en mods, que tenían también su propia subcultura, que también había sido plasmada en el cine de alguna manera. Pero bueno, pues esa clase de vida que tienen estos chavales, lo que tenía que hacerle era ponerle la salsa de la música disco y de ese templo, ¿no? Al que peregrinar todas las semanas, porque Travolta no va a misa, no se le va yendo a misa como querría su madre, pero va a la discoteca todos los sábados, ¿no? O sea, que él sí que va allí al sitio que le da un poquito de fe o de esperanza, ¿no? En este caso. Y como habéis dicho vosotros, cuando está recogiendo el artículo es del 76, que yo creo que es cuando la música disco estaba ya en su cúspide, ¿no? Pero quizás todavía no era un fenómeno tan grande, ¿no? Porque, bueno, también de nuevo se asociaba a una serie de sobre todo de subculturas pues muy urbanas, pues que evidentemente hay parte de los Estados Unidos que no entran, ¿no? Dentro de este tipo de de cultura, ¿no? Pues ya sabemos todos, la de gente que vive en pueblecitos, que vive en el medio oeste, a la cual una escena con muchos que la han levantado músicos como mucho músico gay, mucho músico negro, pues le resulta ajena. Pero yo creo que gracias a esta peli ya se hace totalmente mainstream, totalmente blanca, que es cuando muchos expertos opinan que se empieza a ir a la mierda. Y, por ejemplo, en Europa, o yo qué sé, en la India, en Asia, es gracias a esto cuando descubren lo que es la cultura de la discoteca, ¿no? Que existía, pero no existía como lo articula la película. Y los resultados, además, luego los podemos ver porque también causa una infinidad de imitaciones y demás. Yo os digo que la juventud baila en España no, empieza a posteriori, empieza ya, además, a raíz de buscar dobles de Travolta en una discoteca y dicen, bueno, pues esto lo hacemos un concurso de bailones. O sea que sin eso, esa cultura de la disco hispana imitando la, ¿cómo se llama? Odisea 2000, que se llama la discoteca, sí, no hubiera sido la misma.
Es que es curioso porque la misma gente de Paramount, cuando le presenta el proyecto Sticku, le dicen que dónde va, que las películas de disco están muertas ya, que toda esta tendencia, que esto ya no va nadie al cine a verlo.
Claro, además yo creo que los precedentes que había eran casi todos de Black Exploitation, ¿no? Que era, como hemos dicho, el público principal, los principales artistas de música disco, pues eran negros, y hay muchas películas de Black Exploitation que suceden en la discoteca, lo tienen como uno de sus ejes centrales. Pero claro, yo creo que aquí donde acierta es presentando otro tipo de cultura. En este caso es la italoamericana, que digamos que es más asequible, y más si en lugar de una persona, un actor no especialmente famoso, tienes a un tipo como Travolta, que era el Urkel de esta serie de la que hablabas tú, de Welcome Back Kotter, que él era el guay, era el personaje secundario, pero que al final se come la serie y todo el mundo está deseando que... Era un Urkel guapo, ¿no? Porque era como una banda, estaba en una banda tipo The Warriors, este personaje, el Vinnie Barbarino, del que estábamos hablando, y iban todos uniformados con sus chaquetas, y él tenía siempre las mejores frases, ¿no? Entonces, realmente, aunque aquí lo conocimos con estas películas, pero allí era ya muy famoso, y supongo que a él la oportunidad de hacer un personaje tan diferente a aquel tuvo que ser bastante interesante, ¿no? Para quitarse esa fama. Los actores de televisión casi siempre buscan, ¿no? Un papel que sea como muy diferente al que han hecho en la tele, porque si no se quedan totalmente encasillados. Y yo creo que vamos con muchísimo éxito en este caso.
El síndrome de Fons, de Henry Winkler.
Exacto. Exacto. Pobrecillo, ¿eh? O sea, se queda ahí para siempre. Algunos no tienen ni la oportunidad, ¿eh? O sea que tuvo mucha suerte en este aspecto de que pudiera además hacer esta película antes que Gris. Aunque yo creo que hubiera sido un éxito igual, pero a él, a su nivel de credibilidad como actor y demás, yo creo que fue un escaparate increíble.
Además es que la película llega en el momento ideal, o sea, ya no es que exactamente estamos hablando de la música disco, sino que es exactamente la música disco más pura, cuando todavía pertenecía a esta gente, a estos jóvenes y demás, que luego exactamente veremos como más adelante, incluso ya se refleja en la propia película, este movimiento, toda esta música, todos estos garitos acaban en manos, pues eso, de promotores chunguísimos, de gente exactamente donde ya metida con mucha pasta y demás, y cómo exactamente la sociedad de más clase, de más pasta, en este caso el Manhattan, acaba absorbiendo totalmente el movimiento. Entonces, este reflejo, este cambio ya se empieza a notar en la película.
Claro, cuando normalmente, a ver, la industria del cine, ya sabemos todos que el cine es muy caro y pues los rodajes son largos, y muchas veces desde que se atisba un proyecto, especialmente si son proyectos de Hollywood, ¿no? Que no sea una cosa indie, hasta que se estrena, puede pasar mucho tiempo. En este caso creo que pasó más de un año desde que aparece el artículo hasta que se estrena Fiebre del Sábado de Noche. Entonces, muchas veces, para cuando ya llega la película, ya esa moda o esa corriente está ya, se está quedando pasada de moda, ¿no? Y a la vez, por un lado, lo confirma, pero a la vez le dio nueva vida, ¿no? Aunque fuera una vida como ya muy blanca, por así decirlo, y muy, como has comentado tú, ya muy mainstream, muy para todos los públicos. Y en total, que al final, para cuando se hizo esta película, como hemos dicho, ya estaba pasándose de moda, pero le volvió a dar nueva vida y a marcar una moda de una manera tremenda.
Es que yo creo que una de las cosas que además hace que funcione también la película es el carisma de Travolta. Que decir que, hombre, aquí, aparte de que yo creo que como actor le da una cantidad de registros para lucirse bastante, bastante más que en Gris, sinceramente. Yo también creo que habría sido un error, entre comillas, empezar, digamos, por Gris. Esta película yo creo que como actor le da mucho más posibilidad de lucirse. Pero es que luego también es un personaje absolutamente escrito de forma muy desagradable, porque es que lo es un personaje que con perdón y sin perdón es muy hostiable en muchos sentidos, pero realmente Travolta sabe hacerlo simpático. Tiene como un carisma especial, tiene como un algo que se transmite a la pantalla y hace que un personaje que podría haber sido bastante desagradable, o sea, acabamos simpatizando con él. Y sobre todo por la humanidad que él le sabe dar, ¿no? Eso hay que reconocerlo, que cuando Steve Book vio una estrella, yo creo que aquí lo demuestra, que al menos tenía posibilidad de serlo.
Sabe darle una patina de inocencia, porque al final no deja de ser un pobre hombre, exactamente, pues un pobre hombre blanco, cuando ser hombre blanco y ser exactamente, sobre todo, descendiente de italianos y demás, no significaba lo que significa ahora. Ahora que sabemos que en Estados Unidos se criminaliza todo lo blanco, allí todavía exactamente ser descendiente de inmigrantes era prácticamente, pues, hombre, no una cruz, pero casi, casi, sobre todo teniendo en cuenta de que todavía el tema de representación de otras culturas y sobre todo de la cultura afroamericana, pues en temas culturales y en temas cinematográficos todavía no se estaba llevando a cabo, ¿no? Salvo en pequeñas parcelas tipo Exploitation. Pero es muy interesante esto que comentas porque, entre otras cosas, yo creo que es lo que hace funcionar el personaje. Es decir, sabemos que es un cretino, sabemos que todos los actos que vemos en la película son prácticamente negativos, pero a la vez lo que estás viendo y lo que te está transmitiendo el pobre Travolta es que es un pobre chaval. Es que es un pobre chaval superado por todas las condiciones de la vida. Le ves que exactamente que tiene un buen fondo. O sea, a pesar de todo lo que le está viendo, que está haciendo durante la película, es absolutamente repugnante, ves exactamente que no deja de ser un pobre tonto. Que es que además no solo la vida le va superando, sino que, por ejemplo, cuando se encuentra con su compañera de baile, con su futura compañera de baile, te vas dando cuenta que ella está 50.000 veces más avanzada en la vida que él y que prácticamente le está humillando constantemente incluso.
Sí. Bueno, es que todos los personajes son un poco desagradables, ¿eh? O sea, yo no sé si hay uno que sea positivo únicamente, pero si Travolta, como dices tú, es un tío que además es racista, es una peli, me quedé muy flipado al verla ahora en versión original, porque según empiezan utilizan la famosa palabra con N que no se puede decir... que no se puede decir, pero ni aunque sea clasificada R o Spike Lee viene y te monta una, ¿no? Entonces me hace mucha gracia cómo están totalmente riéndose todo el rato, metiéndose con los negros, con los hispanos, se drogan, conducen borrachos, hay intentos de violación, pero es que, sin ir más lejos, esta compañía de baile suya, pues cuando lo conoce, lo que aprovecha es para reírse de él también. Luego tienes a los compañeros que son unos piezas, la pobre chica esta que también, o sea, vaya con ella y los padres que viven en su burbuja. Creo que el único personaje que le da un buen consejo y que parece de verdad que tiene como mejor fondo y está empezando a salir un poco del tema es el hermano cura, ¿no? Porque el resto es un cuadro bastante, bastante triste de personajes. Hay pocos asideros, salvo, como habéis dicho, que a Travolta se le ve buen fondo. Exactamente.
Sí, no hace más que
entonces ahí es donde dices, bueno, menos mal que mi protagonista muestra alguna virtud, ¿no? Porque si no, es que debe ser... A ver, es un estereotipo que nos resulta un poco lejano, pero en el tiempo es como... Es un cani o un bacala de la época pues, y con todo lo que ello conlleva. O sea, una persona muy ignorante, que lo único que le gusta es la fiesta, el fin de semana, e intentar ligarse tías y punto.
Sí,
por lo menos en ese momento de la película en la que comenzamos.
Yo dos matices a todo esto. O sea, a mí una cosa que me gusta mucho de la película es que yo creo que la intérprete de Stephanie, Karen Lynn Gorney, que por cierto era 9 años mayor que Travolta.
Se nota.
Hay una diferencia de edad que yo creo que es verdad que se nota a nivel físico, pero bueno. Ella está bien en general. Yo creo que eso salva un poco esa diferencia de edad, pero bueno. Me gusta mucho cómo ella también le da una carga de inocencia al personaje también. O sea, ella está por encima y es verdad que pues que ya está instalada en Manhattan y ha conseguido cosas y tal, pero sigue como conservando una parte de inocencia que también encaja mucho con el personaje de Tony. Entonces ahí es donde se encuentran también ellos dos y donde se crea una cierta química, y me parece que es muy interesante, ¿no? Porque es como si fuera el futuro de, o lo que querría Tony, ¿no? Para él, esa claro, persona que ha podido ir a Manhattan y que ha tenido que abrir ese camino, pues haciendo cosas como ahí entra la escena en la que él le ayuda a hacer la mudanza y se encuentra con el exnovio de ella, o no sabemos si es exnovio exactamente o si es un amigo con derecho a roce, pero te viene a insinuar que ella ha tenido que hacer según qué cosas para abrirse camino también. Y respecto al personaje de Travolta, una cosa que me gusta mucho y que no es solo de la propia interpretación de Travolta, sino yo creo que también Badham lo refleja muy bien, es que como es un personaje que está siempre cabreado, siempre está reaccionando mal, siempre tiene mala cara, salvo cuando está en la tienda atendiendo, que evidentemente es falso, ¿no? Es para ganarse a los clientes, y cuando está en la discoteca. Ese es el momento en el que él pone el pie en la discoteca, cuando le cambia absolutamente la cara y se siente un ganador. Porque todo el mundo lo conoce, le habla bien, le dice que bien bailas, todas las mujeres le van a echarle los tejos, ¿no? Porque en la primera escena que vemos que está todo el rato intentando tirarle tejos a las tías con las que se cruza, no consigue nada en ningún momento. En cambio, desde el momento en el que entra en la discoteca, es como es un tío con éxito. Entonces me gusta mucho ese matiz del personaje, ¿no? Como él realmente es un personaje que vive frustrado, aunque curiosamente te da la sensación de que él no se da cuenta hasta el final.
Yo creo que sí se da cuenta. Hay un diálogo muy bonito en la película que es cuando le está acusando el padre básicamente de que es un poco vago y que no hace nada. Y cuando le dan el aumento en la tienda, que dice directamente que las dos únicas veces que le han dicho algo bonito en su vida es en la pista de baile y precisamente gracias a raíz de este aumento. O sea, que yo sí que yo más que cabreado diría que está frustrado. Es decir, la frustración de no tener un futuro realmente.
Sí, pero quiero decir, no es que él no sea consciente de su frustración, sino que la acepta como algo intrínseco, ¿no? A su mundo.
Sí, como... claro, el modo de vida, exactamente. Porque es que al final también ves lo que tienes en tu propia casa, ¿no? Tu hermano, que su única salida casi laboral y vital era meterse a cura y encima la ha dejado. El padre en paro, las mujeres de su casa absolutamente negadas por las figuras masculinas. Todo eso yo creo que está muy presente en Badham y lo hace muy interesante. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones de hombres y mujeres, yo creo que Badham es lo suficientemente inteligente para decir que hay un componente tóxico en ello.
Sí, además mucho.
O sea, ya no digo obviamente por los sucesos que pasan sobre todo al final de la película, que eso ya es mucho más claro, pero lo que te está hablando, que esto luego ya entraremos después en lo que es la repercusión de la película y las múltiples imitaciones a lo largo de los años, una de las cosas que la que te está hablando es que el comportamiento de estos tíos, que por mucho que puedan molar por fuera, es un comportamiento negativo, son absolutamente tóxicos.
Sí, a ver, son pandilleros de clásicos. O sea, es que al fin y al cabo ellos lo que están imitando es el comportamiento de los pandilleros que ellos conocen de la cultura pop. Yo creo que esto es una cosa que yo creo que queda muy claro en el momento en el que estamos en la habitación de John Travolta y vemos que está rodeado de pósters de figuras pop, ¿no? De Bruce, que si Bruce Lee, que si Sylvester Stallone, que si Linda
Carter. Al Pacino.
Sí, Al Pacino, que también es muy importante.
Además, Al Pacino en sérpico.
Sí, exacto. Bueno, es que él en algún momento suelta una frase que es de Día de Perros, si no me equivoco.
Sí, sí. Empieza ática. Sí.
Cuando le dicen que se parece al Pacino.
Sí, pues se le dice a su abuela, de hecho, cuando está. Además, está saliendo en calzoncillos.
Eso.
Había una cosa, una anécdota muy graciosa, y es que ese momento en el que él se está peinando en calzoncillos. A los productores les daba mucho miedo porque decían que tenía una carga homoerótica muy exagerada y le pidieron al diseñador de producción que pusiera pósters de tías también, y por eso ese primer plano del póster de Farrah Fawcett que hay durante la escena, un poco para contrarrestar, ¿no? Para decir que es un macho este, ¿eh? En realidad no hay carga homoerótica aquí.
Son los pósters de flipados de la época, ¿eh?
Sí. Pero también define mucho a los personajes, ¿eh? O sea, son como...
Claro, como flipados.
Muy, muy guiados por toda esta... toda la carga pop que tienen alrededor. Es que incluso cuando se va a hablar con Stephanie a tomar el café, que ella le dice que ella toma té con limón, que se está cambiando al té con limón, que es más fino, hay un intercambio de diálogos en que realmente hablan también de temas pop. O sea, no hablan de nada profundo. Se pueden hablar de Romeo y Julieta y ella le habla de la versión de Cefirelli y él habla de que ha leído la de Shakespeare y tal. Hay una, no sé, me parece interesante porque es como me da la sensación de que los personajes siempre están intentando como reflejarse en figuras pop que son sus aspiraciones, ¿no? Y la realidad realmente es muy distinta.
Como sí, cuando... en role models un poco, ¿no?
Sí, exacto. Como cuando van a por la panda de latinos, ¿no? Que es una cosa como muy de película de pandilleros y les acaba saliendo fatal.
Además que hay una confusión, por lo visto. Bueno, no se llega a saber. Supongo que en su caso es la necesidad de eso, de buscar un modelos de comportamiento que no están obteniendo en casa, ¿no? Sobre todo él, cuando su padre, cuando empieza su película, si hay un hermano ausente, en el caso de Tony Manero, y un padre en el paro, ¿no? Es realmente para dónde va a tirar, de quién puede aprender esas cosas o esos valores, ¿no? Pues no tiene nadie en el que fijarse, ¿no? Porque además cuando ya le dice el tipo de la tienda de pintura que sus amigos, que sus compañeros llevan ahí 18, 15, 18 años trabajando en la tienda, es como, y ve eso y él ve como su futuro toda la vida en su barrio vendiendo pinturas, como, madre mía, ¿no? Como, pero ¿qué es esto? Yo no quiero vivir así. Se queda todavía más frustrado, ¿no? Cuando le muestran un poquito lo que va a ser su futuro, o lo que tiene todas las pintas que va a ser su futuro.
Claro, es que yo creo que uno de los temas principales y que hemos hablado varias veces en este podcast ya, en ese especial de musicales, es el contraste de la realidad con el contraste exactamente de los números musicales, como si fuese una especie de sueño, como si fuese una especie de fantasía. En este caso es súper evidente, es decir, toda la realidad que vive Tony Manero es una mierda, o sea, es una realidad absolutamente deprimente, es una realidad de la que no puede escapar, y los momentos precisamente que son musicales, no son musicales tal y como lo entendemos, porque obviamente Tony Manero no canta para expresar sus sentimientos, todas estas cosas que tenemos acostumbradas de muchas películas musicales, pero obviamente sí que hay unas coreografías y obviamente sí que hay unos números de baile per se, y ese es el momento donde pasa a una fase totalmente distinta, una fase casi de ensoñación, una fase casi de fantasía, donde, como hemos dicho, él se siente protagonista de una realidad que únicamente existe eso, dentro de la pista de baile y en unos momentos muy concretos.
Es que es la única parcela de su vida que él controla realmente y en la que se siente integrado totalmente. Y es muy curioso además esto que dices, porque el propio exterior de la discoteca es muy cutre. O sea, te da una sensación de cutrería muy a tono con el barrio, que por cierto es Bay Ridge en Brooklyn.
Sí, que ahora ese barrio no es precisamente un barrio pobre.
Ya, me lo puedo imaginar, claro, han cambiado
mucho las cosas. Se ha gentrificado a tope, ¿no?
Exactamente.
Han cambiado mucho las cosas en Nueva York, es que al fin y al cabo el puente este en el que ellos están todo el rato haciendo el chorra lleva a Manhattan, ¿no? Si no me equivoco. ¿O?
Sí.
Sí, sí.
Entonces, claro, hay un puente directo. Y de hecho es que Badham hace una toma desde helicóptero al principio de la película que te conecta Manhattan con el barrio. Como que te viene a decir que nosotros lo que conocemos cinematográficamente siempre es Manhattan, porque es la parte más cinematográfica de Nueva York, pero nos lleva a un submundo, ¿no? Dentro de aquella zona. A mí me parece muy interesante todo el tratamiento que hay del espacio, pero ya te digo, o sea, así como el exterior de la película da la sensación de ser como una cosa muy cutre, es verdad que en el momento en el que entra, y sobre todo el diseño de la pista de baile, que me parece un toque magistral, imitadísimo además, que se ha imitado muchísimo, esa especie de nave espacial sobre la que se ponen a bailar, o sea, claro, es que le da una sensación de estar como en otro mundo, que encaja muy bien con todo esto que tú estabas comentando, Roberto. O sea, es que yo creo que expresa muy bien esa realidad alternativa, ¿no?, que se ha creado ahí al fin y al cabo Tony.
Sí, es que al final es eso, lo hemos comentado durante todo el programa. O sea, para él los momentos donde es su realidad, porque lo otro casi para él lo considera una fantasía a la que se ve obligada exactamente a convivir. Lo que pasa es que nosotros como espectador sabemos que es lo contrario. Sabemos exactamente que la realidad dura es su vida diaria, pero él, lo que Tony Manero considera la realidad, es ese espacio de la pista de baile donde él se siente importante, donde todo el mundo se acerca a él, donde exactamente todos los condicionantes que tiene en su vida desaparecen, aunque sea durante 2-3 horas en un viernes por la noche, o en este caso en un sábado.
Y es curioso porque el personaje de Stephanie, aunque no lo conocemos tanto como a Tony, tú te das cuenta, si te pones a pensar sobre él, que le pasa algo similar. Porque ella no se nos explica en realidad cuál es su realidad en Manhattan, pero tampoco parece que tenga un trabajo de mucho éxito. O sea, no deja de ser una chica de los recados, aunque esté trabajando en Manhattan.
Y al final, una oficinista, quizá sí. Secretaria, ¿no?
Y se nos está insinuando que ha tenido que acostarse con algún jefe para upar, digamos, para crecer dentro de la empresa. O sea, que al fin y al cabo el baile también es una vía de escape para ella.
Yo creo que no solo una vía de escape, sino una vía de intentar reconectar con lo que había sido antes. Es decir, yo creo que el personaje de Stephanie, de Tony Manero, por lo menos ella había llegado a ser antes una especie de Tony Manero pequeño, ¿sabes? Lo que sí. Me quiero respirar, que quizá me explico un poquitín mal. Yo creo que se ve identificada en ella, lo que pasa exactamente que ella ya consiguió huir. Lo que vemos al final de Tony, cuando ya directamente se reconcilian, más o menos, aunque acaban un poquitín únicamente conservando la amistad, cuando él ya decide emigrar a Manhattan, es el punto de partida en el que ella también estuvo.
Sí, sí, es que es lo siguiente que iba a decir, que realmente lo que para ella el baile es como una forma de volver a sus orígenes, ¿no? Y al fin y al cabo, en Tony, ella reconoce esos orígenes.
Y sí, ella, en teoría, en algún momento cuando dicen el apellido, ves que también es italoamericana, ¿verdad?
Sí, es mangano. Sí. O sea.
Claro. Y en este caso, lo que creo yo, esa manera de reírse de él es porque ella sabe, es consciente de que no pinta nada en la empresa y necesita ese sentirse por encima de él, ¿no? Porque la realidad es bastante más triste, pero necesita algún tipo de reafirmación y está presumiendo. Cuando decías tú antes de lo de la cultura pop, habla de David Bowie, habla de Laurence Olivier, ¿no? Sí. Más ingleses, que son
De toda la gente que se va encontrando, sí.
Claro, pero que son cosas que a lo mejor se ha tomado un café o la ha visto pasar en la oficina y poco más, ¿no? Pero claro, como tiene ese mismo origen y ahora está saliendo, lo que trata siempre como de darse más importancia, ¿no? Delante de un chaval que está a lo mejor en el mismo punto en el que estaba ella hace unos años y que en su caso además ha sido gracias a un braguetazo, ¿no? Que tampoco tiene mucho de lo que presumir. También ha tomado decisiones pues un poco dudosas, así que vienen como de un punto muy común.
Sí, y sí, vamos, te voy a insinuar que es lo que le puede acabar pasando a Tony, ¿no? En el futuro. Porque al fin y al cabo no hay tanta diferencia. Y esto que comentas tú, realmente hay un diálogo en el que ella, uno de los amigos de Tony, le llega a explicar qué le pasó con... No me acuerdo cuál era el nombre. Supongo que era alguien famoso en aquella época, pero es que no recuerdo.
Ah, sí, me acuerdo. No me acuerdo exactamente quién era, pero sí, le conocían, sí. Es verdad.
Que le viene a decir, ¿y qué te dijo? ¿No? Que algo de como que era muy joven o algo así, y ya está. O sea, es que no había tenido un intercambio verbal más que una frase. Entonces, claro.
Eso es. Esa necesidad constante de aparentar está en los dos personajes, tanto sí. En uno como en el otro.
Claro, es que a ver, ya no solo Tony, sino que incluso sus amigos están continuamente haciendo el capullo un poco para darse importancia y esa necesidad además de Tony de estar despreciando totalmente al personaje de Annette, hasta que está todo el rato detrás suyo para bailar y para ver si se lo puede ligar de una vez, no deja de venir de ahí también. O sea, él en el fondo le gusta que ella vaya detrás, o sea que se siente importante rechazándola.
Sí. No, es que me hace mucha gracia porque además lo llega a decir en algún momento, ¿no? Como de, aquí todo el mundo trata como una mierda a otro, ¿no? Es una cadena donde cada uno, en vez de romperla, proyecta la frustración sobre otra persona que tiene por debajo, ¿no? Y la trata de una manera bastante deshumanizada.
Y eso yo creo que también es toda la película.
Sí, lo que pasa es que además también son muy jóvenes. Digamos que en Tony Manero te da un cierta empatía porque se nota que no sabe cómo afrontar algunos momentos. Cuando ella llora, por ejemplo, no le da ni un abrazo, se queda flipando, ¿no? Se queda como, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Porque soy un chico de 19 años, no he tenido que consolar nunca a una persona, ¿no? No tiene esa serie de herramientas. Por eso digo que en ella es como peor, ¿no? Porque se supone que es un poco mayor y en el fondo sigue presa de este círculo del que hablamos, ¿no? Todavía no tiene a lo mejor esas... tampoco tiene esas herramientas o tampoco es especial... No es más sabia que Tony a pesar de ser mayor en este caso.
No, bueno, y es que además vienen de una cultura que tampoco es que sea precisamente cariñosa, porque claro, la casa de Tony no es que se caracterice por lo bien que se tratan unos a otros.
Claro, es verdad, cuando tienes ese ambiente todo está muy bien porque todo encaja, ¿no? Todo pasa por un motivo en el que lo hemos visto y cuando efectivamente están todo el rato gritando, se les falta hacer los gestos con la mano, así típicos, ¿no? De italianos. Pero claro, cuando ves que sus padres, que se lía cada vez que comen, ¿no? Que es como... vamos a cenar a ver la que pasa hoy, ¿no? Pues evidentemente, cuando una persona se te está abriendo, cuando, fijaos cómo es bastante incapaz de, en el tema, en el plano social, es una persona que es totalmente incapaz. No sabe cómo tener una conversación con ella al principio, porque no tiene cultura ni demasiados intereses, aparte de los de un chaval de su edad, de 19 años, por otro lado. No sabe consolarla a él. Cuando viene el amigo que tiene problemas, que acude a él porque le tiene cierta admiración, como el macho alfa de la pandilla, pasa de él, se olvida. No saben cómo apoyarse mutuamente como grupo, ¿no? Son gente que son bastante incapaces en este aspecto, ¿no?
Son limitados en todos los aspectos. Es decir, sí. Yo creo que es que Tony Manero, la única manera que sabe expresarse, y de ahí otra vez el musical, es en la pista de baile.
Es que es una película que está muy bien escrita. Los personajes están muy bien desarrollados, hay que decirlo, ¿eh? El guion de Norman Wexler, que por cierto es el guionista de Sérpico. Hay otra conexión con Al Pacino.
Un guiño.
Sí. O sea, realmente está muy bien definido los personajes. Y muy bien cogido lo que es pues toda esa relación. Tú decías antes relaciones tóxicas, no sé si tóxicas, pero al menos esa incapacidad, como dice Viru, de conectar a nivel emocional con los demás, ¿no? No sé si conectar, pero al menos de intentar transmitir determinadas cosas, ¿no? Son como compartimentos estancos que no saben conectar entre ellos. Hay que decir que también hicieron todo un proceso de intentar patearse el propio barrio. De hecho, la película está rodada en el barrio donde transcurre la acción, está rodada en Bay Ridge, que tuvieron los típicos problemas con los pandilleros de tener que contratarles a algunos de extras para que no se cargaran los equipos. Y parece ser que los actores secundarios sí que se patearon el barrio, fueron a discotecas y tal, un poco para pillar los manierismos y las formas de hablar y las formas de relacionarse. Yo creo que esto se nota mucho. O sea, la película yo creo que estaba muy impregnada de eso. El único que no pudo era Travolta porque todo el mundo le conocía, claro, y no.
claro, es que estás ahí por el barrio y aparece el barbarino este por ahí, ¿no? Había leído que también estuvo dentro del equipo de localización Joed Kaufman, el de la troma, vamos, que neoyorquino de pro también.
Sí, es verdad, sí que yo también lo he leído, sí.
Y que estaba ahí el hombre buscando los sitios que fueran como más veraces para transmitir lo que es esta zona de Brooklyn, ¿no?
Es que, de hecho, yo creo que era Kaufman el que explicaba que estuvieron pateándose el barrio buscando discotecas y al final acabaron en la discoteca de la que hablaba Nikon en el artículo.
En la misma, claro. Es cierto, es la misma discoteca, sí.
Porque era la única que decían que se ajustaba a lo que buscaban.
Es que, además, Troma no solo es de Nueva York, es que es de Brooklyn.
Sí.
Claro. Mal. Eso es.
Claro, qué mejor persona, ¿no? Para hacer esto.
Y además un rollo con todos los personajes tienen muchísimo acento de Brooklyn. Y el que en la que no, por ejemplo, la actriz que hacía Danette, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que había hecho lo posible para mejorar su dicción, pues tuvo que volver a ensayarlo, ¿no? Bueno, son esas pequeñas cosas que las aprecias cuando ya eres un poco mayor, adulto, las vuelves a ver, porque evidentemente pues en nuestro querido doblaje pues todos hablan un castellano perfectísimo de doblador, ¿no? Claro. Y esa manera de chuleta que tiene de hablar un inglés, que evidentemente, si no estás familiarizado con el idioma, ya tienes, aunque sea mucho callo de películas con doblaje, no lo aprecias, pero ahí es muy, muy peculiar también, ¿no? Es como si todos tienen un acento de una zona chunga de la ciudad.
Claro, además es una película que yo creo que está muy marcada por una cosa, y es que realmente cuando se lanza con calificación R, que es la versión que ahora todos conocemos, vamos, pero como tuvo mucho éxito, y aparte John Travolta hizo después Gris, y claro, querían atraer a la gente que había visto Gris en los cines y no querían un poco, querían que fuera también los niños, hicieron una versión PG en la que no había nada de violencia, ni violaciones, ni cosas chungas.
Ni decían fax, ni tomaban Qualuds, ¿no?
Claro. Entonces, claro, yo creo que también una de las cosas que hace que todo esto, como que a nivel popular se haya olvidado, es la versión PG, ¿no? Que yo creo que es la... Me da la sensación de que es la que caló más a nivel popular, ¿no?
Sí, porque entre otras cosas ahora, que sorprende bastante, si coges muchos DVDs y Blu-rays y demás, te viene como un director cut. Cuando es la versión de realmente de toda la vida. Efectivamente, y es la otra la que en teoría han censurado.
Claro.
Porque llegaron a hacer un director's cut que es más largo que era más largo que el original, ¿eh? Porque la versión original de cines era de 119 y el director's cut es de 122. Con 4 minutos que no sé cuál es la diferencia, la verdad.
Claro, pero por otro lado es que es evidente que una película que tiene tanto éxito, allí va a pasar con cualquier cosa, ¿no? Además, sobre todo cuando ya la dan en televisión, que no olvidemos es el momento en el que muchas veces millones de espectadores descubren algo, si no lo das recortado, no se va a emitir. Pero también me gusta cómo para la cultura popular, y por ejemplo para mí antes de verla, no es la primera vez que la he visto, pero no es una película que yo tuviera muy machacada, por eso cuando me lo comentaste dije, ay, pues a mí me gustaría hacer esta, que así la vuelvo a ver. Es que es tan monolítico el tema de la herencia, no es tan icónico todas las partes de la discoteca que yo creo que a veces se olvida la historia del personaje, como habéis comentado, lo interesante que es la vida de Tony Manero, todas las cosas que le rodean, pero claro, es que todo el tema de la banda sonora, que es la parte como más alegre de las escenas de discoteca y demás, yo creo que a veces hacen perder un poquito el norte en cuanto a lo que es esta película de verdad, ¿no? Y el retrato que plantea, más allá de que esto no es una maratón, ni es una que no es Dirty Dancing, ni es una película de concursos de baile, ¿no? Sino que sucede en un momento muy, muy concreto, y de hecho creo que durante la segunda hora brilla por su ausencia, ¿no? Tiene un periodo muy largo en el que no vemos nada de discoteca, ¿no? Porque ya no lo necesita para las cosas que quiere contar en ese momento. O seguramente si se hubiera planteado de otra manera hubiera habido como, bueno, cada media hora o cada 15 minutos Tony tiene que ir a la discoteca, que es lo que viene a ver la gente, ¿no? Pero no parte de esa base, parte de la base de hacer un pequeño retrato generacional.
Claro, es que por eso decíamos que está muy relacionada con Rocky, ¿no? Porque viene a hacer algo similar. O sea, realmente es una excusa, la parte, en este caso no es el boxeo, sino esa es la discoteca, para hacer ese retrato social que es muy de los años 70. Que es una película muy del cine americano de los 70, de ese rollo como muy gritty, ¿no? Muy a pie de calle, muy realista, ¿no? No, claro, nada que ver con el cine que se hizo después de los 80. Es una película que incluso la historia de amor, si se le puede llamar así, entre Tony y Stephanie, es que claro, es una historia de amor con muchas comillas. Por mucho que la banda sonora la adornen con How Deep Is Your Love de los Bee Gees, claro, es que realmente es mucho más turbia y más perturbadora, ¿no? De lo que eso te da a entender.
Además, a Fiebre de Sábado Noche le pasa exactamente lo mismo que Rocky. Que Rocky es una película muy de los 70. Y efectivamente Fiebre de Sábado Noche es muy de los 70, pero en cambio sus secuelas son absolutamente de los 80.
Sí, es que claro, era de lo siguiente que quería hablar, después de hablar de los Bee Gees también, que es una cosa que no hemos tratado y que es una cosa fundamental, ¿eh? De la
los,
película.
Los Bee Gees, que decían Martes y 13, ¿no?
Es que además los Bee Gees, leyendo el artículo, un artículo que había recomendado también a Roberto, que se llama Fever Pitch, que es de Vanity Fair y que describe muy bien lo que es todo el proceso de producción de la película, los Bee Gees llegan aquí realmente con la lengua fuera, o sea, están en un momento bastante malo a nivel comercial, y esta banda sonora les es un exitazo que les vuelve a colocar en, vamos, y es brutal. De hecho, una de las cosas que parece ser que Steve Wood hizo, que nadie se esperaba, ni siquiera en Paramount, y que contribuyó mucho a que la película tuviera tanto éxito, es que hizo algo que no se había hecho, no se hacía entonces en Hollywood, y es que lanzó primero la banda sonora. La lanzó a la calle, funcionó muy, muy, muy bien, llamó mucho la atención, y claro, entonces la gente fue en masa a ver la película, porque les había llamado muchísimo la atención la banda sonora.
Claro, también porque son temas originales, o sea, aunque hay alguna canción que existe previamente, pero los temas de los Bee Gees, los singles, las canciones que recordamos todos son temas originales para la película, no es un disco recopilatorio como sucedía en muchas ocasiones. Entonces, si las querías tener, tenías que, o si lo habías oído en la discoteca o lo que sea, o en la radio, tenías que comprarte la banda sonora, no un disco de los Bee Gees o un single, sino que tenías que pasar por ahí, ya despertaba la curiosidad. Claro, Steve Wood además venía del mundo de la música, ¿no? Y de hecho creo que lo lanzó a través de del propio sello que tenía él, con las conexiones que tenía él, porque venía de este mundillo y en este caso fue una sinergia absoluta la que hubo entre los dos aspectos de la película. Y los Bee Gees, bueno, que venían de, era un grupo de pop rock, tipo, bueno, pues como los Zombies, cualquiera de la British Invasion un poquito, y que dieron el pelotazo con este. Tuvieron como un par de discos más en plan música disco, pero como para el 80 ya estaban renegando porque se vieron la tostada de que esto se venía abajo y que la música disco pasó de ser, fue tan popular que se quemó, ¿no? Que la gente acabó odiándola en muchas ocasiones, y ya estaban haciendo otros rollos y decían, no, nosotros ya la música disco la hemos dejado atrás, queremos hacer otras cosas y demás, ¿no? Entonces ahí en cuestión de 2 años hubo una evolución de los Bee Gees totalmente inesperada, y que yo no sé si a su pesar se ha quedado pues su parte disca como la más recordada y representativa.
Sí, sí, es que vamos, sigue siendo, si no sigue siendo, al menos es una de las bandas sonoras más vendidas de todos los tiempos.
Sí, sí, y mola mucho, o sea, es que está muy bien. Hay que reconocer que cada canción de las originales aquí es un auténtico temazo, súper bien producido y recreando muy bien lo que se busca, ¿no? Con la música disco, ¿no? Que es, mira, antes que comentabas tú lo del suelo de la discoteca, ¿no? Pues ese estado de euforia, ¿no? A través de luces, sonido y drogas, claro, ¿no? Esa manera de quedarte unos momentos de felicidad, también con la actividad física, ¿no? Que siempre genera endorfinas, que se dice, ¿no? Que pues de una manera que te haga querer repetirlo la semana que viene. Y que es a lo que están enganchados estos personajes, ¿no? Ese mundo de colores, falsetes y cocaína, ¿no? Que en el que se meten todos los fines de semana y gracias al cual pues son felices.
Sí, lo que decíamos
la banda antes. Sonora ha quedado muy permanente en el tiempo, pero yo creo que las coreografías, sobre todo lo que son las coreografías grupales, han quedado ya un poquitín ancladas, ¿eh?
A ver, sí. Es que además ella, la compañera de Travolta, no baila especialmente bien, es muy brusca en los movimientos. A mí me flipó ver que la chica sí se supone que tenía conocimientos de baile. Pero si lo veis, la manera que tiene de marcar los pasos, y lo digo porque lo he visto aquí con mi señora Naira, de, además que tiene un podcast, lo voy a aprovechar, me vais a permitir que haga un pequeño...
Sin problema.
tiene el podcast Rimmel y Castigo, ¿no? Y bueno, es una fanática de la música disco que me fue haciendo un montón de aportes sobre algunas cosas, y claro, me dijo que me fijara en la manera de bailar que tenía. Y es verdad que Travolta está, no sé si tuvo más tiempo para aprenderse, pero él de una manera muy fluida. Y esa parte en la de ella tiene un estilo, por un lado, un poco diferente, pero a la vez es como de marcar mucho, mucho, mucho los movimientos de una manera que a veces queda un poco extraña, fíjate. Entonces, comentas que las que han quedado un poco desfasadas.
Sobre todo las grupales, es decir, Travolta bailando en la pista de baile bien. Hasta ahí ningún problema, pero las coreografías donde se pone a bailar todo el mundo, a hacer los mismos pasos y demás, ha quedado
el line dancing ese que
sí,
hace, ¿no?
Ha quedado ya de coreografía de grupo de solteras en boda de la amiga.
Bueno, es que, a ver, tengo que decir una cosa, que Karin Lingorni, por lo que yo leí, había tenido un accidente de moto un poco tiempo antes de la película y no se podía mover muy bien, entonces por eso los movimientos son como más robóticos.
Eso es, exacto. Ah, mira, ves, tiene una explicación, ya decía yo que era un poco, que es verdad. También sí. Te digo que si a mí no me lo dicen, no me doy cuenta, ¿eh?
Sí, yo porque lo leí, que había tenido un accidente y tal, y que no le había permitido moverse muy bien. Entonces sí que puede ser. Pero lo que dice Roberto sí que es verdad. O sea, yo creo que hay un contraste entre las coreógrafas. Es que hubo dos coreógrafos. Hubo un coreógrafo inicial, que es que no me acuerdo cómo se llamaba, y luego entra otro coreógrafo que era un tal Lester Wilson, que era muy conocido en la época, sobre todo por lo que son las discotecas negras y tal, y que es un poco el que acaba de pulir la forma de bailar de Travolta, y que de hecho el propio Travolta decía que le enseñó a bailar como un negro, y que yo creo que es lo que marca la gran diferencia, ¿no? Cuando baila Travolta solo, yo creo que se nota.
Está muy bien. Oye, y que una cosita que os quiero preguntar, ¿qué os parece? Bueno, teniendo en cuenta que esto está rodado en el 77, pues antes de que exista, yo qué sé, la MTV, antes de que tengamos esos conceptos de videoclip, pero ¿cómo os parece que están rodados estos bailes? Porque recuerdo que cuando vi por primera vez, por ejemplo, Xanadu, que es también una película que nos remite a la época de la música disco, un poquito posterior, pero tiene un montón de números musicales de fantasía que están narrados de una manera súper pacata, como muy de musical de toda la vida, en escenarios grandes, y que le falta vida, ¿no? Y aquí, evidentemente, si se va a lucir Travolta, tiene que haber planos generales para que le veamos que es él, que mira que bien baila, cómo encadena movimientos muy largos. Es un poco como las pelis de Kung Fu, ¿no? Que los fans cuentan el número de golpes que dan antes de que haya un corte, ¿no? Y cuantos más haya, es como, bueno, aquí esto se lo han currado muchísimo, ¿no? Porque tienen un montón de movimientos que se han tenido que aprender y coreografiar. Pero le trata como de dar más vidilla, de meterse más en la pista de baile en algunas ocasiones, y creo que funciona bien, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, que tenéis más conocimientos técnicos y eso, si os gusta cómo está hecho, si creéis que ha envejecido un poco mal o...
Yo creo que sigue un poco la misma sintonía que toda la película, es decir, busca el realismo, y en este caso lo que hace Badham es acercarnos a la cámara como si fuese un espectador más que está presente en la discoteca.
Sí, yo creo que no ha envejecido mal, ¿no? O sea,
No, a mí ya digo, los números que son únicamente Travolta, me parece, bueno, cuando está Travolta bailando también con compañera de baile, me parecen perfectos. O sea, me choca un poco más la coreografía, con las coreografías grupales y demás, que sí que ha quedado un poquitín, sobre todo por la tendencia quizá que vemos ahora en las discotecas. O sea, ver a alguien haciendo una coreografía de 20 tíos bailando, pues nos choca un poco más, que era lo que digo yo, un poco exactamente de coreografía de boda.
Pero Roberto, tú sabes que cuando ponían que la detengan, que es una mentirosa, todo el mundo sabía hacer la coreografía, aunque fueran 25 tíos.
No sé, yo era más de Saturday Night Live, de Whitfield.
Bueno, pues me vale también, ¿eh?
Y ya era un poco ridículo en su momento. O sea, que ya 20 años igual era exactamente la única manera de no hacerlo ridículo, 20 años atrás.
Sí. Claro, sí.
De todas maneras, hay que decir que es muy sorprendente que... O sea, Badham yo creo que hace muy bien. Para no tener experiencia en el tema, ¿no? En musical, yo creo que sale bastante... Bastante bien parado, ¿no? O sea...
Sí, yo creo que tiene algunas ideas que, como he dicho, los trata de alejar un poquito de la manera de rodar musicales habitual, y que hace que no quede tan agarrotada como en otras cosas, ¿eh? O sea, a mí también me funciona y me gusta eso.
Es que claro, mucho... porque quizás no es tanto un musical, como ya digo, como la regla del género y los códigos del género que entendemos, sino una película que utiliza exactamente la música como expresión, lo cual también es muy interesante porque no deja de ser una evolución del propio musical.
Pero hacen mucho las coreografías, que son muy dinámicas, ¿no? No te da la sensación nunca de que los personajes están como muy estáticos, ni que están marcando los pasos, ¿no? Que es un poco, yo creo, que lo que dices tú que le pasa a Karin Lingorni, ¿no, Viru? Que quizás se le nota más que marca los pasos, que en otra vuelta que sí que le es una fluidez en los movimientos mucho mayor.
Sí, exacto. A eso me refiero. La otra vuelta está súper bien y sigue molando mogollón, ¿eh?
No, la verdad es que se mueve que no veas.
Mi madre decía, no me acuerdo cuando vio, no me acuerdo qué película estaban dando, sea Fenómeno o algo de eso, y me dice, ¿qué hace Travolta que no baila, no? Como ya se quedó durante muchos años, ya como, bueno, Travolta pues tendrá que bailar, ¿no? Digo yo.
Y es que durante muchos años le ponían a bailar en cualquier tipo de película.
Sí, bueno, sí, hasta Mira Quién Habla bailaba, ¿eh?
Sí, sí, o sea, yo me recuerdo, no sé si os acordáis de esa película que en donde hacía un ángel, de Michael.
Ah, sí, Michael, sí.
Que también era una película horrible, no sé si era de Nora Ephron, creo que sí.
Era de Nora Ephron,
Que también tenía una escena de baile porque sí, porque era Travolta y tenía que bailar, por supuesto.
Es que claro, pobre hombre, estaba encasillado con el tema del baile, o sea, ya
en campo de batalla la tierra no baila, ¿no?
Pues habría era lo que le faltaba a la peli, o sea, habría sido un detalle.
No baila por sano, una lástima.
Sí. Pues oye, pues, ahora sí que podemos recuperar el tema que había sacado antes, que es el de la secuela, que además es un tema muy muy interesante, ¿no? Que precisamente de la secuela de Saturday Night Fever, Stay in Alive, se encargue Stallone. O sea, realmente es un salto muy... es una conexión muy curiosa entre las dos películas, ¿no? Teniendo en cuenta lo relacionada que está con Rocky.
Sí, sí. Y además es... yo no sé muy bien la historia por la que llegó Stallone a este proyecto.
Pues yo llegué a leer... no me acuerdo exactamente cómo fue. Fue porque fue el mismo guionista de Saturday... O sea, de Fiebre del Sábado Noche, quien desarrolla el guión... un poco por Eastwood y por Travolta, que quería retomar el personaje. Y es el propio Travolta, si no me equivoco, el que estaba buscando un director que le diera la energía que él consideraba que tenía que tener la película. Y como se había estrenado Rocky 3, era la primera de la saga que dirige Stallone también. Stallone. Claro, me salen.
Stallone, que es siempre lo que hemos dicho los años sí. 80 y 90.
Pues parece ser que la vio y dijo, hostia, esta peli tiene la energía que yo busco. Y es cuando habló con él y, oye, Stallone encantado de hacer esto. Y acabó así Stallone haciendo esta película. Y no solo eso, sino supervisando el entrenamiento también de Travolta para que se pusiera cachas para la película y pudiera lucir cuerpo. O sea que realmente es una decisión del propio Travolta, que quería retomar al personaje y escoge a dedo a Stallone para que la dirija. Por cierto, una película que no sé si has recuperado, Roberto, o recuerdas algo, el inicio es igual que el inicio de All That Jazz.
Sí, lo recuerdo. Aparte de que tiene un temazo del hermano de Stallone, de Frankie Stallone.
Sí,
maravilloso ese tema, ¿eh? O sea, bueno, el disco de Frankie Stallone ese es buenísimo, ¿eh? El primero, el único que hace así de rock, de Frankie Stallone, es acojonante. A mí me encanta ese disco, lo tengo en vinilo y todo y me flipa, ¿eh?
Ese Far From Over, que es como se llamaba la canción que inaugura la película, es un temazo absoluto y es verdad que es prácticamente lo mismito de la película que hemos hablado hace nada en el programa.
Sí, me pareció muy curioso, porque es que es prácticamente Stallone copiando a Bob Fosse, ¿no? Pero incluso la forma de montar, cómo se mueven los actores, yo pensé, joder, a Stallone, no sé si es decir que está haciendo un homenaje o que se ha copiado a saco de aquí de Bob Fosse, pero bueno, es una secuela, no sé cómo calificarlo, curiosa, como mínimo, ¿no? Se separa mucho, ¿no?, del original.
Un intento de evolución, ¿no? Yo creo que lo que hemos hablado un poquitín exactamente, igual que Fiebre del Sábado Noche es una película muy de los 70, pues esto intentaba llevar ese concepto y esa evolución del personaje de Tony Manero a los 80. Obviamente no lo consiguió, porque es una película muy irregular, tiene buenas ideas, pero yo creo que está muy marcada también por una estética que ha sido muy, muy superada.
Sí, y yo creo que comete, entre comillas, el error de sí quedarle a Tony Manero como un momento de triunfo, ¿no?
Sí, ese es el tema. Lo convierte un poco en Rocky, ¿no? En Rocky 2.
Sí, sí, sí. Ya no solo por los músculos, sino también por la victoria final, ¿no? Yo creo que quizás eso le sobra un poco.
Es que ese Stallone no va a rodar una historia de un completo perdedor, ¿no? O sea, eso lo hizo una vez y ya. Y a partir de ahí ya tiene. Tiene que tener el momento de demostrar que, bueno, que él está por encima, que puede sobresalir por encima de la masa, ¿no?
Es que hay que tener... Y más el Stallone de los años 80, que ya había cambiado totalmente con respecto al de los 70.
Sí. Eso es.
En los 70 la mayoría de sus películas tenían exactamente ese... Bueno, pues al final el aire y el espíritu que tenía el cine americano de esa época, es decir, un aire pues de perdedor, un aire exactamente donde la realidad golpea siempre a los personajes, y ya en los 80 Stallone dijo que se acabó, que la estrella de Hollywood era él.
Ya está Reagan ahí, ya hay que petarlo, lo estamos petando, ¿no?
Exactamente, hay que demostrar que el músculo americano es lo que se impone.
Eso es.
Es que hay que tener en cuenta que Stallone reescribe la película, ¿eh? O sea, porque la idea original del guionista de Norman Wexler era que no acabara bien. O sea, que realmente intentara como convertirse en un bailarín principal, pero no lo lograra. Y esto Travolta no le acabó de hacer gracia, y entre él y Stallone pues acabaron de hacer la película tal y como la conocemos ahora.
Esto también es un clásico, ¿eh?, de la carrera de Stallone.
Sí, y un error, sinceramente, para lo que es él.
Y también un clásico de los errores en la carrera de Stallone.
Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. También hay que decir que, a ver, Fiebre del Sábado Noche es que, joder, es un icono pop en todos los sentidos. Es que, claro, es una película que no solo fue un éxito sorpresa para todos, es que incluso para Paramount, sino que, claro, es que marca muchísimo la escena discotequera y, en general, la, como decía antes Viru, es que, claro, ha tenido imitaciones hasta a morir.
En cada pueblo de España había una imitación, claro, prácticamente. Claro. Había uno que era el Travolta, porque bailaba bien, ¿no?
Claro, es que marca muchísimo.
No, yo creo que aquí y en todos los sitios, en toda Europa, pues había lo de llamarle a uno el Travolta.
Sí, claro.
Vamos, yo no lo he vivido, pero lo he leído.
Claro. Oye, ¿no había un reality donde se buscaba precisamente a un Travolta para hacer una versión de Fiebre de Sábado Noche musical?
Hombre, no sé, lo de la juventud baila que hablábamos nosotros.
No, miento. Era un programa que se llama Operación Tony Manero. Ahora que estoy... No sé si no os acordáis.
Sí, pero eso fue... Es verdad, eso fue un programa en Telecinco que era como de revival de los 70.
Pero yo creo que lo que se estaba buscando era precisamente un protagonista para el musical de Fiebre de Sábado Noche, que
puede
tuvo
ser.
Nada aquí en España, ¿eh?
Puede ser, ¿eh? Es posible que eso estuviera ahí. Ahora que lo dices, sí que me suena. Pero bueno, tienes la Fundación Tony Manero también.
También. La película de Tony Manero, de Pablo Larraín.
Sí, eso iba a decir.
Efectivamente, ha sido reciente. Hombre, el propio... De hecho, a mí hay una cosa que me hace gracia, es como el propio Badham se auto-homenajea, yo creo que en dos ocasiones, porque Drácula, la iluminación y la fotografía que tiene, a veces parece Fiebre del Sábado Noche.
Puede ser, es el mismo. Bueno. Es que no me acuerdo de quién era el
director. Sí.
Pero cuidado con esa película en concreto, que Badham ha cambiado la fotografía en los últimos años, ¿eh?
La ha retocado.
Sí, la ha retocado la fotografía.
Pues que yo recuerdo cuando la vi, me pareció que estaba en una discoteca. A veces había luces rojas o verdes que venían de ningún lado. Digo, pero bueno, pero está todo flipado aquí. Se ha flipado consigo mismo, con su película. Y en Cortocircuito hay una escena en la que el número 5 baila con Ali Sheedy porque están viendo Fiebre de Sábado Noche en la tele, ¿no? Que canta el número 5. Y claro, dice, pero bueno, está aquí, que soy el de Fiebre de Sábado Noche, ¿qué pasa, no?
Hombre, lo que pasa es que estaba ya tan presente en la cultura popular que puede colar.
Claro. Hombre, igual que en la de Abilsen había puesto el póster de Rocky aquí para auto-homenajearse, ¿por qué no va a hacer una referencia a aquella Fiebre de Sábado Noche, no?
Sí, se quedó más ancho que largo, sí. Y bueno, es que si nos ponemos con referencias, pues tenemos desde la de Aterriza como puedas, también buenísima. Con Robert Hays ahí lanzando por los aires a su compañía de baile. Hay versiones, hubo exploitations italianas, españolas, ¿no? Teníamos esta de nunca en horas de clase, ¿no? Que también lo que pasa es que, claro, queda todo como un poco impostado, ¿no? Esa gente ahí esas historias en la discoteca. Y con los New Trolls, que era como la respuesta italiana a los Bee Gees. También, además, era como un grupo de rock progresivo que se pasó a la música disco. Y ya os he comentado que hay películas de discotecas en prácticamente cualquier cinematografía un poco desarrollada, desde la mexicana a la filipina o la india, hay películas de discoteca punta pala, incluso en Rusia. Es bastante flipante esto. Como por otro lado, yo creo que es una cultura que nos llega o que se asienta a raíz de la película y de imitarla. Y de hecho, para cuando se está pasando de moda el disco en el 79, aquí aparecen una serie de grupos como de música disco europea para continuar con el asunto, ¿no? Porque ya se estaba dejando de hacer a ese nivel en Estados Unidos. Y antes habéis comentado, creo que eras tú, Roberto, que del tema de cómo la cultura disco que refleja esta película se convierte en una especie de caricatura en el 78, que es también el mismo año, es cuando aparecen, por ejemplo, los Village People, porque ya son como personajes de cómic que hacen música disco, aparece este subgénero que es el Space Disco, que es de gente como disfrazada de alienígenas en las actuaciones, ¿no? Empieza a convertirse todo como un poco cheesy, ¿no? Un poco como cutrillo, y para el 79-80 en Estados Unidos están hartos de este tema, y en Europa seguimos pues hasta que empieza el Italo Disco, que es como un poco una evolución de todo aquello, pero en barato, ¿no? Con sintetizadores y con menos falsetes. Bueno, Model Talking tuvieron el buen tino de seguir metiendo los falsetes en las canciones, ahí haciendo de puente.
De hecho, también Hollywood, a raíz de eso, tanto del éxito de Fiebre de Sábado Noche, empieza a producir musicales disco y no funciona ninguno.
Exacto, sí.
Sí, pues ponemos títulos, Apple, Xanadu, que ya la hemos nombrado, por supuesto la película de los Village People, que también fue un desastre absoluto. O sea, hay un montón de películas que intentan replicar el éxito precisamente a través de la música disco y no funciona ninguna.
Claro, tienes una que era el Roller Skate USA, con Linda Blair y Patrick Swayze, que, bueno, creo que Patrick Swayze hacía de malo, que también hay que echarle un vistazo, porque es ya lo más sortera que te puedes echar a la cara. Por lo tanto, mola muchísimo, claro.
Es que, claro, esta película, lo que, al fin y al cabo, lo que te está describiendo es el disco, que es una cosa que nace de la cultura negra, como ya la ha heredado prácticamente otras subculturas como la italiana. Bueno, aquí no podemos hablar de los puertorriqueños también están aquí metidos.
Sí, es verdad, que hay también, y hablan mucho de ellos, se están todo el rato metiendo con los latinos, en los amigos de Tony Manero.
Bueno, de hecho, los que en teoría ganan el concurso que se lo da Tony Manero son puertorriqueños, ¿no?
Sí, exacto. Por eso, que digo, que al fin y al cabo lo que está escribiendo la película es la decadencia, ¿no? De la música disco, a mí no, tal y como la conocíamos al principio, o sea, que no deja de ser curioso que diera tantos hijos, cuando en realidad lo que está describiendo la película es todo contrario.
Claro, pero lo que hemos hablado un poquitín al principio, o sea, exactamente lo que hace esta película es recoger una realidad que estaba, y luego lo que hacen los consiguientes es imitar precisamente a la película, entonces ya no es lo mismo, ya no es el mismo proceso.
Claro, porque todavía tiene una base real, ¿no? Como tiene una base de querer representar algo que estaba pasando y no una base de voy a imitar una película ya con unos elementos como pasados de rosca, ¿no? Para que, por ejemplo, la película de Patricio o en Xanadu, no es ya que haya música, es que además van todo el rato en patines, ¿no? que es ya cuando llega el hortero. O sea, Fiebre del Sábado Noche, a pesar de los bichos y tal, no es hortera, porque tiene los pies muy, muy en el suelo, ¿no? Quiere representar una realidad muy de la calle, no es una fantasía disco. Es una película pues social, se podría decir, hasta cierto punto. Pero a partir de ahí las imitaciones lo que se quieren quedar es como con una estética, con una moda, y ya meterle pues lo que sea para que sea como más atractiva en teoría para el público, y lo que consiguen es que se queden desfasadas antes, que la gente se arte, que sean risibles, ¿no? Y Fiebre del Sábado Noche no tiene ese problema.
¿Os parece?
De hecho, que fijaros que muchas de las películas que, por ejemplo, han tratado el tema disco hoy en los últimos años, ya sea 54 o los últimos días del disco, precisamente hablaban de la decadencia más que del vigor de esa época.
Y de hecho yo creo que la primera vez que yo fui consciente de esto, de lo que era la importancia de Fiebre del Sábado Noche y de la moda que había causado, fue leyendo un tebeo de los Cuatro Fantásticos, en el que la cosa va a una discoteca y va de blanco con el mismo traje que lleva Tony Manero en la película. O sea, hasta la cosa quiere ir de música a disco. Entonces, claro, normal que al final dijera, bueno, es que esto ya es para niños, ¿no? Directamente.
No, si es que realmente a nivel cultural, Fiebre del Sábado Noche se ha acabado recordando por eso, pues por las escenas discotequeras, los bailes y los trajes de Travolta, que también son muy importantes para lo que es el impacto pop de Fiebre del Sábado Noche. Pero hay que reivindicar, como hemos hecho aquí, yo creo, ese retrato que hace aquí Badham y todos los que llevaron adelante el proyecto de los barrios marginados del estado de Nueva York, y sobre todo de esa juventud de los Estados Unidos que le da toda la frustración, ¿no? Y toda esa crisis económica que hubo a lo largo de los 70. Pero bueno, antes de despedirnos, Viru, muchas gracias por volver a pasarte por A Quemar Ropa a defender una gran obra de la cultura popular como esta.
Bueno, un placer, de verdad, me lo he pasado súper bien, y lo que me gusta siempre de venir con vosotros es la capacidad de que hay de con la conversación llegar a conclusiones y poner el foco en cosillas que, oye, yo viéndolo en casa a veces no me doy cuenta, así que siempre es un auténtico placer pasar aquí la tarde, en este caso, con vosotros.
Igualmente. Como siempre, gracias a todos por escucharnos, pero recordad que nos ayudáis dándonos me gustas y dejándonos los comentarios en iVoox, iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. Insistimos en que, aunque lanzamos un programa en abierto al mes, somos un podcast semanal bajo suscripción y lanzamos contenidos exclusivos cada lunes sin falta para nuestros patrons. Si queréis escucharnos cada semana y además acceder a todos los programas acumulados, tenéis tres posibilidades de suscripción. Con Easy Riders, que son $6 al mes, 5 euros y pico al cambio, vais a poder escucharnos cada lunes de forma exclusiva o a través de Patreon o a través de vuestro reproductor de RSS favorito. Si queréis algo más, pues tenéis Recios de Rico, que por $8 al mes, que son 7 y pico, le añade al podcast el acceso al sorteo de un Blu-ray mensual seleccionado por nosotros, por el equipo de Quemar Ropa. Pero el máximo de los máximos, nuestro top en cuanto a suscripción, es Grupo Salvaje, que son $10 al mes, menos de 9 euros al cambio, y os convierte en coproductores del programa, además de tener acceso a podcast, sorteo y nuestro canal exclusivo de Telegram. Si queréis contribuir pero no podéis pagar mucho, pues tenéis la opción Reservoir Dogs, para que nos apoyéis por menos de lo que vale un café, que es $1 al mes. Y si os interesa ser los primeros patrocinadores de A Quemar Ropa y aparecer con cuña, tenéis la opción King of the Monsters, que está a un precio de auténtico escándalo. Ahora son 45 euros por mes de campaña. ¿Que no podéis poner un duro? pues ayudándonos a difundir, como antes os hemos dicho, con me gustas, comentarios en plataformas como iVoox, difusión en redes sociales y, sobre todo, hablándole a todo el mundo de nosotros. Como siempre, cualquier duda o consulta que tengáis podéis contactar con nosotros a través de nuestro email a quemarropapodcast@gmail.com, a través de nuestra página de Patreon www.patreon.com/aquemarropapodcast o mediante nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. Recordad que si sois patrons, recios de rico o grupo salvaje, esta semana es la última en la que vais a poder acceder a una de las dos ediciones en Blu-ray de Atrapa al Ladrón que nos han cedido Paramount y Sony Pictures Home Entertainment. El próximo lunes, Once More With Feeling volverá en exclusiva para nuestros suscriptores y lo hará de forma tan armónica como instructiva. Pero os contaremos más dentro de una semana. Hasta entonces, chao.